Son las 9 aquí en Canarias, las 10 en el resto de España. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Hoy hacemos esta linterna en la casa Pérez Galdós. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La verdad es que en demasiadas ocasiones los periodistas de Madrid pensamos, hago autocrítica, que todo lo que surge, la información, la clave, la política, la sociedad, la economía, todo surge desde la capital, tanto de España como de otras comunidades autónomas importantes. Fíjate la que tenemos en Cataluña. Demasiadas veces pensamos que somos el ombligo del mundo, Bueno, pues aparte de Madrid y el lío de Podemos o Rejón, aparte de Cataluña y Puigdemont con sus cosas, aparte de Andalucía, ayer estábamos con Juanma Moreno Bonilla tomando esa investidura como nuevo presidente de la Junta. Bueno, pues aparte de eso, España es mucho más grande, Mucho más grande y mucho más lejana, por ejemplo, tan lejos y tan cerca como Canarias. Hoy hacemos la linterna desde un sitio, la mar de curioso, desde la casa de Pérez Galdós, donde nació, aquí en este barrio de Las Palmas de Gran Canaria, un lugar de esos demasiado desconocido, pero que almacenan un buen trozo de la historia, de la intelectualidad de España, sin duda. La de un personaje único, que fue muchas cosas, Yo siempre lo destaco, lo he hecho durante esta tarde, fue diputado por Puerto Rico, diputado en Cortes, que Puerto Rico era España. Diputado por Canarias, diputado por Madrid. Bueno, pues hoy estamos en su casa. Desde aquí, con 18-20 graditos, ha hecho un día estupendo, pero llovía también, ha llovido bastante. Bueno, hay tres temas fundamentales. Claro, para el mundo mundial, el Brexit, en clave nacional, ese cambio en Andalucía y sus consecuencias. Y lo último, lo que hemos conocido hoy, ese movidón en Podemos. Es lo que tiene ir de listo por la vida, que cuando te lo tienes tan creído, la leche que te pega cuando te bajas del pedestal es espectacular. Resulta que Íñigo Errejón ha sido el protagonista de un último sainete y digamos que ha roto con el macho alfa. Veremos las consecuencias, porque esto al final se paga también, en las urnas, por supuesto. Sobre el Brexit, a saber cómo arreglan estos el caos. El Parlamento ha de votar el 29 de enero un plan B. Theresa May tiene que presentar antes del lunes ese plan B. Hay otros que piden ya otro referéndum. Incluso los que piden el caos total. Salir de la Unión Europea a lo bestia, la famosa ruptura traumática. Bueno, el embajador del Reino Unido en España, Simon Manley, ponte en el lugar de un embajador a ver cómo vende el caos en su casa. Bueno, pues ha estado aquí esta mañana con Herrera en COPE.
Es lo que dice los sondeos, los pocos sondeos que tenemos en las encuestas, es que la opinión pública británica no ha cambiado tanto en los últimos 2 años y medio. Y la mayoría de la gente que votó en favor de la salida hace 2 años y medio, dicen, bueno, ¿por qué estamos todavía dentro de la Unión Europea?
Tú fíjate, la que han liado, lo que van a caer, lo que hemos perdido, lo que van a perder. Y el propio embajador reconoce que si volviera otro referéndum a lo mejor salía lo mismo. Pues apaga, bueno, la verdad es que se vayan, lo antes posible. Bueno, en clave nacional, hoy es el primer día sin Susana Díaz como presidenta, sin el PSOE, ¿quién lo iba a decir al frente de la Junta de Andalucía? ¿Quién iba a decir que Rajoy no iba a volver de registrador? ¿Que Soraya Sáenz de Santa María se iba al Consejo de Estado y abandonaba la primera fila? ¿Que María Dolores de Cospedal iba a dimitir por una mafia policial? ¿Y que la PSOE iba a ser la oposición en Andalucía? De todo, si me apuras, lo más inesperado era esto último. Bueno, la propia Susana Díaz se comenta que le quedan 2 telediarios como lideresa de la PSOE. Si no, escucha a Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno.
Partidos están por encima de los intereses personales, somos instrumentos para servir al país, así lo dice nuestra Constitución, los socialistas servimos a España. Y ahora hay que concentrar todos los esfuerzos en arropar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras que van a ir a las municipales, que van a ir a las autonómicas y a las generales en Europa, a unas elecciones europeas. Eso importa ahora mismo mucho más, porque son inminentes.
Eso de que importa mucho más lo dice la vicepresidenta, claro, ¿qué va a decir? Y en cuanto a lo de arropar, como salgan debajo las alfombras una mínima parte de toda la pasta que han repartido desde la Junta, desde organismos, a esos ayuntamientos que se juegan en las elecciones, a ver quién es el guapo que arropa. Que arropa con billetes. Y tercer asunto, la enésima crisis interna de Podemos, que coincide con el quinto aniversario, el cumple del partido que fundaron, ya sabes, Monedero, Carolina Bescansa. Al final solo quedan los del Casoplón, ya verás. Íñigo Errejón se va de la mano de Manuela Carmena como tándem electoral en Madrid. Hay por ahí algunos memes dando vueltas espectaculares. Bueno, es un fotón, ¿eh? No me digas que no.
Para mí es imprescindible que todas las fuerzas progresistas se sientan cómodas. Yo soy de Podemos, soy el candidato de Podemos y ahora subimos un poco más la apuesta. Un poquito más allá de las siglas. Las siglas están bien, pero lo importante es deberse al interés general, a la ciudadanía.
Traducido. Íñigo Errejón le ha pegado otro zas en toda la boca a Pablo Iglesias. Bueno, pues esta tarde, hace un par de horas, ha llegado la reacción de Pablo Iglesias, que ha interrumpido su baja de paternidad para enviar un mensaje a través de redes sociales. Se escucha porque es Pablo Iglesias en estado puro, mira.
En política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros, pero reconozco que me he quedado tocado y triste. No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio a la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa. Creo que nuestros inscritos e inscritas se merecen algo más de respeto.
Es lo que tiene la revolución bolivariana y ser tan progresista y reformista, que cuando menos te lo esperas, te la clava, machote. Bueno, también ha dicho que Podemos no va a competir contra Carmena, pero sí contra Íñigo. Y es que Íñigo no es Manuela. Anda que se lo ha currado. Bueno, Errejón tendrá que enfrentarse a un candidato del partido que fundaron juntos y que 5 años después recuerda demasiado a esta escena fantástica de la vida de Brian.
¿Sois del Frente Judaico Popular?
Somos del Frente Popular de Judea.
Disidente.
A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los del Frente del Pueblo Judaico.
Disidentes. Y al Frente Popular del Pueblo Judaico.
Disidentes también.
Al Frente Popular de Judea.
Disidentes.
¿Qué?
El Frente Popular de Judea, disidentes.
El Frente Popular de Judea somos nosotros.
Claro. Poco más o menos, al final, todos disidentes. Bueno, así está el patio, ¿eh? Un patio tremendamente revuelto, tremendamente particular, que desde aquí, con lo bien que se está en Las Palmas de Gran Canaria, digo que desde aquí se ve con cierta pereza. Hoy hacemos la linterna en esta casa de Pérez Galdós y la verdad es que estamos tan a gustito.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos el tiempo de tertulia desde esta casa Pérez Galdós. Lo haremos con Maite Alcaraz y con Julio César Herrero. Pero antes, terminamos de contar lo que ha dado de sí este jueves, en el que Errejón ha sorprendido a propios y extraños con su decisión de incorporarse a la plataforma de Manuela Carmena de cara a los comicios de mayo. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no ha tardado en reaccionar. Lo ha hecho leyendo una carta un poquito cursi en las redes sociales. Javier Atar.
Iglesias ha interrumpido su baja por paternidad para intentar hacer frente a una crisis interna que se agudiza por momentos. El líder de la formación morada ha anunciado en esa carta que Podemos va a presentar una candidatura propia que competirá contra Errejón en la Comunidad de Madrid.
Con todo el respeto, Íñigo no es Manuela. En la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país, Podemos saldrá a ganar.
Errejón desembarcó en Madrid a instancias de Iglesias después de perder contra este en Vistalegre 2. Esta mañana, después de lanzar su órdago, se justificaba así en La Sexta.
Soy el candidato de Podemos y ahora subimos un poco más la apuesta. Un poquito más allá de las siglas. Las siglas están bien, pero lo importante es deberse al interés general.
Lo que es seguro es que Errejón ya no será el candidato de Podemos y que Podemos no ha aceptado su apuesta. Ahora está por ver si el que fuera número 2 de la formación deja su escaño o si incluso es expulsado del partido.
Gobierno y Generalitat de Cataluña se sentarán en 2 mesas de diálogo para avanzar en sus relaciones. No solo hablarán las instituciones, también los partidos. Acuerdo al que han llegado tras la reunión entre la vicepresidenta Carmen Calvo, el vicepresidente catalán Per Aragonés y la consejera Elsa Artadi. Es cuestión de reunirse, pues venga. pues quedamos en otros sitios. Ricardo Rodríguez.
La cumbre de Pedralbes ya marcó el camino a recorrer para desembocar en una solución política al asumido como conflicto catalán. Gobierno y Generalidad mantienen abierta la vía del diálogo y valoran la posibilidad de abrir dos espacios diferenciados. Uno, entre las administraciones, en el seno de la comisión bilateral prevista ya en el estatut y recuperada desde el pasado verano, y otro entre partidos catalanes. Aquí está todo por concretarse, qué fuerzas estarían en ese foro. El PSC está loco por jugar un rol y su ámbito. Se ha dejado todo el escenario abierto después de 3 horas de encuentro en la Moncloa entre Carmen Calvo, Pere Aragonés y Elsa Artadi. Ambigüedad calculada precisamente para que los independentistas puedan justificar a su gusto un acercamiento a Pedro Sánchez ante sus bases, y ello a solo unas semanas de que los presupuestos generales del Estado afronten su trámite en las Cortes. Cuenta atrás con la que los secesionistas van a jugar hasta el último instante. Eso se da por descontado en la propia Moncloa. De momento, unos y otros, Gobierno y Generalidad, se han emplazado a verse de nuevo la próxima semana en Barcelona.
A pesar de la buena sintonía que parece haber entre las dos administraciones, la central y la autonómica, sigue en el aire el apoyo de los nacionalistas, de los indepes, a los presupuestos. Siguen tensando la cuerda. Escucha al portavoz del PDeCAT en el Congreso, es Carles Campuzano.
Extremadamente imprudente, no han tenido ningún interés en presentar los presupuestos con los apoyos parlamentarios suficientes para aprobarlos, ni están teniendo ningún interés en aquellas condiciones que las fuerzas políticas susceptibles de poder negociarlos están planteando. Por tanto, veo difícil que en el mes de abril se apruebe nada. Lo más fácil es que en el mes de febrero los presupuestos sean rechazados en el Congreso.
La tramitación parlamentaria de los presupuestos no ha hecho más que empezar, y entidades como Funcas no se acaban de querer tampoco las cuentas del gobierno. Desde las cajas de ahorro se rebaja la previsión de crecimiento y creen que el déficit público estará por encima de las previsiones del gobierno. Joaquín Vidmanos.
Funcas pone en solfa el cumplimiento del déficit público, nos pasaremos en 10.000 millones de euros, y también la previsión oficial de crecimiento, que no tiene ni siquiera una semana. La recorta otra décima hasta el 2,1%, deja claro que el deterioro económico se está acentuando. Su director general, Carlos Ocaña, lanza este aviso.
El creciente peso de la demanda interna y el decreciente peso del sector exterior en el crecimiento no son sostenibles a medio y largo plazo.
Advertencia a la que quita hierro la ministra de Economía, Nadia Calviño, insiste en que sus previsiones, claro, son las buenas.
El cuadro macroeconómico que el gobierno adjuntó al proyecto de presupuestos generales del Estado incorpora una previsión de crecimiento muy prudente para 2019 del 2,2%, que está en línea con los organismos nacionales e internacionales.
En todo caso, dice, seguiremos creciendo más que los países de nuestro entorno. Sí, pero la realidad es que poco a poco se están restando décimas.
Esos presupuestos contemplan una caída en la inversión en Canarias de 275 millones de euros. Las primeras cuentas de Pedro Sánchez recortan recursos en el capítulo de transferencias y eliminan algunas partidas destinadas a infraestructuras educativas. De todo ello, hemos hablado aquí en esta linterna con el consejero de Economía del Gobierno canario, Pedro Ortega Rodríguez. Son datos que no le gustan, pero confía en que puedan negociarse con alguna mejora.
Lo que te lleva es jarro de agua fría, porque si la inversión en Canarias por habitante no es igual que la media que hay para toda España, entonces no se está cumpliendo el REF. Y a partir de ahí tienes un descontento donde empiezas a reclamar, y bueno, lo que esperamos es que se abran canales de diálogo para poderlo resolver.
El sábado vendrá Pedro Sánchez aquí a Las Palmas de Gran Canaria a vender esos presupuestos, coincidiendo con un acto del PSOE aquí. Esta tarde se ha presentado el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. El presidente del Gobierno regional es quien lo ha llevado a cabo. El presidente del Gobierno, por su parte, ha cancelado la asistencia, pero sí se ha acercado a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet. COPE Canarias, Julio Benítez.
Es nuestro fuero, nuestro catálogo de derechos, deberes y, sobre todo, oportunidades. La principal herramienta para equipararnos al resto del país, recogiendo, eso sí, las particularidades y diferencias de una región alejada y fragmentada. Sería algo así como nuestra Constitución, pero, por supuesto, de menor rango que la Carta Magna. El 13 de septiembre, después de 3 años de procedimiento parlamentario, se aprueba la reforma del Estatuto de Autonomía en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de todos los grupos, a excepción de Podemos, que votó en contra. El documento entró en vigor tras su publicación en el BOE el 5 de noviembre del año pasado. Entre sus características recoge el blindaje del régimen económico y fiscal y su desvinculación del sistema de financiación. La reforma del régimen electoral, la capacidad de disolver el Parlamento y convocatoria de elecciones anticipadas, eliminación de los aforamientos, una renta básica ciudadana, se reconocen las aguas interiores como territorio canario y por fin la Graciosa se convierte en la octava isla canaria.
Han pasado poco más de 24 horas desde que Theresa May salvó su liderazgo en el Parlamento Británico. Hoy la primera ministra ha anunciado que el 29 de enero se votará el plan B del Brexit en la Cámara de los Comunes. La Unión Europea sigue esperando noticias. No sabe qué camino tomará el Reino Unido en su salida del club comunitario. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Aquí en la capital comunitaria estarían dispuestos a ampliar el artículo 50, es decir, retrasar el Brexit más allá del 29 de marzo. En cualquier caso, supeditan esta decisión a una serie de compromisos que debería adoptar el gobierno de Theresa May. Algunos hablan de un acuerdo entre conservadores y laboristas. Por otro lado, también se especula con que el Reino Unido rebaje sus pretensiones, sobre todo en cuestiones como la unión aduanera o la pertenencia al mercado único. No hemos recibido ninguna petición de Londres, ha dicho la Comisión. Si la hay, los Estados miembros tienen que decidir por unanimidad y cualquier petición debe explicar los motivos. En las últimas horas han intercambiado varios mensajes de texto la primera ministra británica Theresa May y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. El objetivo, por encima de todo, es evitar un Brexit sin acuerdo.
Y un último apunte antes de nuestro tiempo de análisis. La explosión de un coche bomba deja 9 muertos y 54 heridos en la escuela de policía de Bogotá. Mamen Vizcaíno.
Atentado terrorista en la capital colombiana con una camioneta cargada con 80 kilos de explosivos. Se ha podido identificar al conductor del vehículo, pero apenas se tienen datos de él. El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto, ha dicho que no se sabe si pertenecía a un grupo armado, si era una acción suicida o si el explosivo fue detonado a distancia, como ha ocurrido en otras ocasiones.
Nuestras capacidades todas de policía judicial están desplegadas y tenemos la certeza, señor presidente, de que en el curso de las próximas horas podremos dar mayor información, porque estamos orientados a establecer quiénes son los determinadores o autores intelectuales de este acto terrorista.
El gobierno español ya ha expresado sus condolencias por el atentado. En Twitter, Pedro Sánchez ha remarcado que la comunidad internacional debe permanecer unida ante cualquier forma de terrorismo.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y de tertulia en esta linterna con Maite Alcaraz y Julio César Herrero. Maite, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Envidia es lo que me dais, ¿eh? Claro. No me habéis dicho nada que os ibais a Canarias, ¿eh? Y aquí estoy yo con este frío en Madrid bajo cero.
Estás en el estudio de Madrid.
¿No? Estoy cerca del estudio de Madrid, sí. Estoy en Madrid.
Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Bajo cero?
Prácticamente, sí. Me parece que hacía 0.5 ahora en la zona en la que estoy yo. Y la verdad es que las previsiones son que siga bajando la temperatura este fin de semana, por lo menos aquí en Madrid, ¿eh? O sea que, si podéis, quedaos allí, aunque no sé si os van a dejar.
Bueno, pues de entrada mañana nos vamos a Tenerife, Cari. ¿Qué quieres que te diga?
No sé si seguimos así ya va a ser imposible.
Bueno, pues que sepas que aquí hemos estado hoy aproximadamente al mediodía, que estábamos como unos 20 grados o por ahí.
Qué bien, qué alegría.
Sí. Ha llovinado por la tarde, pero por la mañana, fantástico.
Qué asquerosamente bien lo pasáis, ¿eh?
Bueno, es lo que tiene. ¿Qué quieres que te diga? También es cierto que hemos dormido 3 horas y media de la pasada noche, por lo menos algunos, ¿no? Pero bueno.
Eso me lo creo, ¿no? Porque además viniendo de Andalucía, que estuviste
claro,
con
no,
la
no, ha sido,
con
ha
la
sido un lío, sí. Ha sido un lío. Julio César, ¿qué tal, amigo?
Estoy genial.
Para comerme. ¿Qué tal estás para comerme?
Estoy tremendo, sí.
Oye, permitidme un recuerdo. Yo le conocí mucho, ¿eh? Bueno, a ambos, pero me quiero centrar. Hemos conocido hace unos días la muerte de Eduardo Martín Tobal, histórico dirigente socialista. Bueno, pues hoy hemos conocido el fallecimiento del expresidente socialista también de Asturias, del Principado de Asturias, senador Vicente Álvarez Areces. Yo digo que le traté bastante, estando incluso ahí en nuestra casa, Maite. Yo estuve cenando con él en el Salón del Consejo. Era un tipo tremendamente afable, con una voz muy particular. Para esto de la radio, que tanto nos gusta lo de las voces, era un tío con una voz muy particular. Me parece que se ha muerto un político de primerísima, dejando más allá de ideologías y de partidos. Me parece un señor con una categoría y con una visión de Estado con mayúsculas muy importante. Julio.
Sí, tiene a veces, además con una trayectoria política espectacular, que ya había arrancado cuando él estaba en...
Alcalde de su pueblo.
Durante 12 años y después del Principado durante otros 12 años. Fíjate. Gijón experimentó un cambio extraordinario cuando él estuvo al frente de la alcaldía. Y sí, era un buen tipo, era un buen paisano. Poco más se puede decir seguramente cuando uno después echa un vistazo a la ristra de políticos que pasan por la Plaza de la Marina o por el Paseo San Jerónimo, la carrera de San Jerónimo. Y este sí lo era. Y que conoció de todo, desde la lucha contra el franquismo, el movimiento, el sindicato, también en los años de facultad, él estudió matemáticas. Después enlazó con la alcaldía, luego la presidencia y finalmente el Senado. Es verdad que no era de los que le hacía la ola y estaba enfrentado a Sánchez. Esto no es, seguramente, bueno, no creo que sea noticia, pero no era de los que le bailaba el agua. Y es una pena porque, además, este tipo de muertes repentinas, que es lo que tienen, uno no espera, se empezó a sentir algo mal y se fue a la cama y a las 2 de la mañana falleció de un derrame cerebral, 75 años.
Maite.
Sí, una mala suerte la de los socialistas en estas últimas horas terribles, ¿no? Hoy hablabas con muchos compañeros y pasaban de un duelo a otro, ¿no? Primero Martín Tobal, tampoco esperada esa muerte, y ahora Tini Areces, ¿no? Pues yo, como tú contabas, Ángel, también tuve oportunidad de conocerle, de hacerle alguna entrevista, y siempre recuerdo su bonomía, ¿no? Su simpatía. Era muy, 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 muy simpático, muy afable, muy cercano. Y como decía Julio, era una persona que estaba en el Senado, ahora tenía un perfil más bien discreto, pero es verdad que había defendido esos 9 meses que duró la gestora que dirigió Javier Fernández, su gran amigo, también asturiano, hoy presidente todavía de Asturias, digo todavía porque probablemente lo va a dejar después de las elecciones. Y recuerdo lo difícil que fueron esos 9 meses cuando le nombró portavoz en el Senado, porque claro, tuvo que aunar ahí, ¿no?, coser la fractura que se produjo en el grupo socialista en el Senado, ¿no? Por un lado los sanchistas y por otro lado los que estaban del lado de Javier Fernández, ¿no? Y recuerdo que lo hizo con la inteligencia y con la prudencia que caracterizaba su trayectoria, ¿no? La verdad es que es una gran pérdida, y como señalabais, era un socialista con sentido de Estado. Y yo empiezo a echarlos de menos, a los socialistas con sentido de Estado.
Joder, se les echaba de menos cuando estaban en vida por cómo estaba el partido, ya lo ha apuntado Julio. Imagínate si no están, ¿no? Bueno, en cualquier caso, descanse en paz. Vicente Álvarez, a veces.
Sí.
La noticia del día, por lo menos en lo político, ha sido ese zas en toda la boca de Íñigo Errejón a Pablo Iglesias, la reacción de Pablo Iglesias. En La Sexta, ¿dónde ha estado Íñigo Errejón esta mañana?
Llevamos mucho tiempo hablando, con mucha sintonía entre cómo vemos la forma de hacer política, entre cómo están las cosas en Madrid, y llevamos mucho tiempo labrando mucha confianza política. Y yo creo que esa confianza política, pues, se va traduciendo también en un proyecto que a los dos nos hace muchísima ilusión.
Pablo Iglesias ha reaccionado esta tarde, abandona la baja por paternidad un ratito, ha grabado un vídeo, lo ha subido a redes sociales y le ha fulminado, le ha echado del partido, le ha amenazado con la expulsión de facto. Bueno, Pablo Iglesias.
Pero con todo el respeto, Íñigo no es Manuela. En la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país, Podemos saldrá a ganar, construyendo con Izquierda Unida y con el resto de aliados, Unidos Podemos y candidaturas municipalistas de unidad. Y lo seguiremos haciendo con la sociedad civil y con la gente. Vamos a seguir trabajando para cambiar las cosas. Nos dijeron que era imposible echar a los corruptos con una moción de censura. Y lo conseguimos.
Yo, si me permitís, por recordar quién es quién... yo no sé cuál es el encanto, el embrujo de Íñigo Errejón en cantidad de la ciudadanía y también de la clase periodística. Dicen que es el moderado, que es el tal. Bueno, si es el tan moderado, de entrada haber devuelto algo de la pasta que te llevaste para esa beca de Málaga que no diste ni clavo y que te pagamos todo, machote. Bueno, eso es lo primero. Y lo segundo, vamos a recordar quién es Íñigo Errejón, ¿eh? Hace muy poquitos años, escúchale a Íñigo en Barcelona.
Porque Venezuela no está sola. En el sur de Europa necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano que borre a tanto canalla. Les queremos. Chávez vive, la lucha sigue.
Chávez vive, la lucha sigue. Y esta es más reciente. Esta es de hace como un mes. Al loro.
Yo solo veo retroceso.
No, no, no. En Venezuela la gente no hacía tres comidas al día.
En Venezuela la gente sí, la gente ha bajado 9 kilos en promedio en los últimos años.
Yo esos datos no los tengo.
Yo sí.
Ah, yo esos datos no los tengo. En Venezuela la gente come, hace tres comidas al día. Este es el listo, ¿eh? Maite, ¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado que las heridas que desde el principio se produjeron dentro de Podemos, con esa, como tú bien decías, es verdad que no son tan diferentes, pero es verdad que se le etiquetó a Errejón como una persona como poco más pragmática, ¿no? Él siempre ha defendido dentro del partido que se podía pactar con el PSOE, que se podía hacer plataformas más o menos transversales, ¿no? Sin necesidad de hacer una política tan ideológica. Y los periodistas, claro, nos encargamos de colgarle esa etiqueta de que era como poco más moderado, ¿no? que Pablo Iglesias. Pero vamos, ha quedado claro con esas manifestaciones que formaba parte del corpus ideológico de Podemos, es uno de los fundadores de Podemos, plenipotenciario. Lo que pasa que es verdad que cuando las cosas se pusieron feas, no se asaltó los cielos como pretendía Iglesias, pues Errejón tomó esa vía un poco más pragmática, ¿no? Pero después de Vista Alegre, que se celebró hace 2 años, es verdad que las tesis de Errejón quedaron, perdieron, ¿no? en ese combate cruento, y Pablo Iglesias intentó domesticarle colocándole en la candidatura de la Comunidad de Madrid. Pero claro, había que conocer cómo estaba el Podemos desde Madrid internamente. O sea, Errejón no ha podido tomar ni una sola decisión. Le colocó ahí a Ramón Espinar como secretario general de Podemos en Madrid, que ha hecho y deshecho contra Errejón. Y esto era, bueno, una escisión esperadísima, porque Errejón evidentemente no estaba cómodo. A quien le quería oír se quejaba manifiestamente de la discriminación que él creía sufrir dentro del partido, y bueno, al final el propio Iglesias ha tomado de su medicina, ¿no? Él va como elefante como en una cacharrería con todos los disidentes en su partido, y al final pues le han tomado la temperatura, y esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Tiene problemas en prácticamente todos los territorios. Es verdad lo que dice, que Errejón no es Manuela Carmena, es decir, que puede plantear un nuevo candidato, pero no tiene nada claro que ese nuevo candidato vaya a obtener el resultado que busca, porque Podemos, si leéis todas las encuestas, en la Comunidad de Madrid, incluso las más favorables, le dan que pierde entre 10 y 15 escaños en la Comunidad de Madrid.
Julius.
Cataluña, Aragón, Cantabria, Madrid, Andalucía, Valencia, en todos
Galicia,
esos, Galicia, en todos esos sitios Podemos tiene problemas. Podemos, en el caso de que eso exista como tal, Podemos es una amalgama imposible. Lo fue desde el principio, porque Podemos se parece más a un movimiento que a un partido. Y una de las principales diferencias está en que el movimiento, en el momento que intenta o pretende alcanzar un objetivo, ya desaparece, todo se difumina. Y lo que pasa es que como resultado de esa amalgama hay muchísimos intereses e intereses creados y además contrapuestos en las tendencias propias de lo que en principio sería Podemos y después de esas otras corrientes que se fueron sumando para conseguir lo que sé que pretendía conseguir al principio, y era tener la presencia en el Congreso, pero que después cada uno fue acercando, fue intentando conseguir orientar sus objetivos a lo más inmediato. De hecho, ahí tenemos las mareas, ahí tenemos Compromís, todos iban juntos en su momento, y en el momento que llegaron a alcanzaron lo que quería cada uno, empezaron a desgajarse. No es cierto que comparta Errejón con Pablo Iglesias ni el discurso, ni la organización, ni las decisiones, no lo es. Lo que pasa es que decidió quedarse después de haber recibido el batacazo en Vista Alegre 2. Se quedó. Probablemente podría haberse ido.
Y luego pasa lo que pasa.
Y a lo mejor volver con fuerza, claro. Pero se quedó. Y entonces ahora cuenta estas historias de que sigue habiendo sintonía. ¿En serio? A ver, esto es particularmente lo que más me molesta. La mentira de forma tan fragrante. En el corte que hemos escuchado, escuchábamos a Errejón decir que están hablando, que siempre han hablado y que tenían sintonía. Ojo, pues menos mal que teníais sintonía.
Fuentes de entorno de Pablo Iglesias dicen que esperan que abandone el escaño en el Congreso, recordemos que es diputado, por voluntad propia.
Sí,
fuentes del entorno de Rejón, dice que va a seguir siendo diputado, claro, el de escaño es suyo, a ver quién le echa, y que lo de abandonar Podemos tampoco.
Pero es que claro, es que el escaño es suyo, esto es no es del partido, aunque en algún lugar se está publicando que algún lince de Podemos está diciendo que el escaño es del partido. No, esto de querer apoderarse de todo, no. El escaño es de Íñigo Errejón. Por cierto, si Íñigo Errejón se va a presentar a la comunidad dentro de pasado mañana, irá al Congreso mediodía y ya está, porque luego se tendrá que poner a hacer campaña y luego ya veremos.
A ver si te crees que es un caso único eso que has dicho.
¿En que, el que no?
Lo de ir mediodía.
Ah, no, seguramente no. Y luego, oye, una cosa sobre las declaraciones o lo que sea de Pablo Iglesias. Que uno tiene que estar acostumbrado a estas maniobras.
Pues no.
Pues no, sí, él bien sabe de qué habla. Dice que no da crédito. ¿En serio, Pablo, no das crédito a esto que ha pasado? No sospechaba nada de que esto podía acabar así. ¿Tú crees que puedes andar poniéndole la pierna encima a cualquiera y que todo el mundo va a aguantar? Bueno, pues a lo mejor igual. La cuestión es que probablemente Podemos nunca fue lo que parecía.
¿Y cómo interpretáis, os pido cierta brevedad, Maite, que vaya a haber candidatura de Podemos en el ayuntamiento? Eso amenaza Pablo Iglesias. Y sin embargo, en la comunidad, frente a Rejón, y en el ayuntamiento, no. ¿Por qué? Menudo lío. Y o sea, el que vaya a votar, menudo lío.
Maite.
Claro. Hombre, lo que intenta por todos los medios es que Errejón, evidentemente, no se convierta en una marca electoral frente a Podemos, ¿no? Yo no sé lo que obtendrá Podemos con el nuevo candidato que decidan, pero lo que sí tengo claro, y al hilo de lo que decía Julio, es que Errejón se quedó porque ¿dónde iba a ir que más valiera? Es que Errejón no es nadie sin Podemos, ¿eh? Absolutamente nadie. Claro, y en eso tengo que darle la razón a Pablo Iglesias. Efectivamente, Manuela Carmena se ha convertido en una marca electoral en el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, hasta yo el punto creo, de que es la candidata del PSOE.
La quiso Pedro Sánchez para ser la candidata del PSOE. Es una marca electoral, sí, pero en sí mismo. Se ha hecho una campaña electoral.
De facto
electoral.
Es la candidata del PSOE.
Exactamente. Pero el señor Errejón, en eso no le falta razón a Iglesias. Y a la pregunta de Julio que por qué no se fue porque no tenía dónde irse. Bueno, solamente se podía quedar en ese paraguas.
Esto es de Alberto Escalante, ¿eh? No es mío. Él sabe, y así me lo estábamos hablando esta mañana, que Íñigo Errejón lo que ha estado haciendo durante todos estos meses ha sido patear pueblos, tener presencia donde había manifestaciones, fiestas, servir cañas en las fiestas de los pueblos, el tú a tú, el cara a cara, que por cierto, es la mejor forma de hacer campaña, el cara a cara, menos televisión y tal, que esto está muy bien, pero al final el voto se consigue mirando a la gente a los ojos. Y este tipo ha estado haciéndolo, según me cuenta Alberto Escalante, que podemos saber lo que no está escrito, y alguna cosa más. Y si efectivamente esto lo ha ido haciendo así, demuestra seguramente una cierta inteligencia.
Ya, pero es que en Madrid se votan las marcas electorales, ¿eh? Precisamente en Madrid y en la comunidad, más incluso que en el ayuntamiento, se votan a las marcas electorales. No vale con ir de pueblo en pueblo, dando abrazos, participando en mítines, en actos públicos, si no tienes detrás un paraguas de un partido que es normalmente, además, los ciudadanos de Madrid votan, y eso está en los estudios demoscópicos, votan al partido, es decir, incluso al candidato nacional más que al candidato a la comunidad.
En municipales ni de lejos, y en autonómicas, en fin, las siglas son importantes, sobre todo a nivel nacional, pero en el ámbito local se vota la persona.
Pero es que Madrid no es el ámbito local, Julio. Madrid no es ni Valencia, ni es Sevilla, ni es Extremadura. La Comunidad de Madrid es una marca nacional, y aquí se vota incluso más al candidato nacional que al candidato autonómico.
Yo no sé si
y
es una
yo
que
lamento discrepar
nosotros,
creo que a Errejón no le van a votar porque haya asistido a 4 actos electorales, ¿eh?
Bueno, saldremos de duda en un par de meses. Permitidme 2 minutos, volvemos enseguida.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Oye, mirad qué frente más interesante y que, bueno, ha salido relativamente poco, por lo menos por lo que yo he visto en los titulares. Ya se sabe aquello de si las barbas de tu vecino ves pelar, pon las tuyas a remojar. En este caso, con perdón, las barbas de Susana Díaz. Bueno, resulta que el PSOE de Extremadura, no te rías, el PSOE de Extremadura ha votado hoy instar a Pedro Sánchez a aplicar con firmeza y en toda su extensión, es decir, incluido TV3 o la educación, el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. El PSOE en Extremadura, barra Fernández Vara. Interesante, ¿no, Julius?
Sí, sí, tomando posiciones y marcando distancias. Esto es una, iba a decir, es una pullita, bueno, no. Algo más, en la línea de flotación discursiva de Ferraz, que uno de los varones que muchas veces, o por lo menos a tres, a Aragón, en Aragón, en Extremadura, en Castilla, seguramente la barriada socialista y la parroquia echan falta que quienes ya tienen un cierto peso por la historia, por los años que llevan en el ejercicio del poder y que son respetados en esas comunidades, que de vez en cuando hablen y digan lo que de verdad piensan. Porque
sí,
los hay.
Sería de agradecer.
Sí, porque los hay, como el caso de Fernández Vara, que es evidente a todas luces que lo que piensa distancia notablemente de la línea que pretende marcar Pedro Sánchez. Y que los intereses de ay, el miedo a que no me ponga el primero de la lista, yo sé que finalmente, bueno, pues cada uno tiene sus pretensiones y sus ambiciones de carácter personal, pero los hay, y seguramente por eso se les debería llamar o se les llama varones, que deberían estar un poco al margen de esto, y que cuando efectivamente creen que hay que mantener algo, incluso aunque vaya en contra, no del Partido Socialista, sino de quien está al frente del Partido Socialista, que son dos cosas distintas, que levanten la voz y que lo cuenten.
Maite, movidón en la PSOE.
Sí, muy, muy interesante, ¿eh? Este experimento, ¿no? De tres partidos que no logran ponerse de acuerdo a nivel nacional y, sin embargo, en Extremadura, hayan respaldado esa propuesta que en primera instancia colocó en el Parlamento extremeño el PP y al que se han sumado Ciudadanos, que era bastante esperable, pero evidentemente el Partido Socialista de Extremadura, ¿no? Que yo creo que es indiciario de lo que está ocurriendo en el Partido Socialista Obrero Español y que Pedro Sánchez, con la vista puesta y el foco puesto solo en intentar contentar a sus socios para sacar adelante los presupuestos y seguir en el poder, ha olvidado, ¿no? Ese socialismo que defiende la transición, que defiende la unidad de España, que defiende la solidaridad entre regiones, ¿no? El socialismo clásico, ese que parece que había desaparecido en manos de Pedro Sánchez, está ahí, ¿no? Y se reivindica. Y es interesante porque lo que viene ahora es un examen importante en las urnas en mayo, ¿no? Y ese socialismo está bien que dé un golpe en la mesa y diga aquí estamos nosotros, ¿no? Que no es más que decir que este señor, el señor que está en Moncloa y que está haciendo determinadas cosas en esa propuesta que han respaldado y los tres partidos, se habla precisamente de que hay que ir contra la bilateralidad respecto a Cataluña, ¿no? Y eso
mirarlo,
está bien que
mirarlo,
se diga en alto.
Mirar lo que ha escrito Fernández Vara en Twitter. Dos puntos comillas. La posición del PSOE en Extremadura es muy clara. Aplicar el 155 si se dan las circunstancias que en estos momentos no se dan. Si se hiciera sin razones, los tribunales europeos podrían rechazarlo y sería muy grave. Así que nadie vea nada extraño. Los socialistas extremeños estuvimos, estamos y estaremos defendiendo la Constitución, la unidad de España y la soberanía nacional. Y que su aplicación no puede ser electoral. España está antes que unas elecciones. ¿Se automatiza? Digo, no se automatiza de acceso automático, sino se automatiza.
Ah, vale, ahora sí ya entiendo la pregunta. Un poquito, es lo que estábamos hablando antes. Bueno, pues sería deseable que tuvieran un mayor arrojo. Es verdad que quizá tenga o haya sentido la necesidad de decir, no, en realidad no era tan terrible lo que hemos hecho, simplemente lo que...
Creo que ha reaccionado cuando ha visto la cosa montada.
Claro, claro. Bueno, es evidente que el 155 se tiene que aplicar cuando haya causas objetivas para que sea aplicado. La cuestión está en que ni siquiera con ese matiz hay veces que está en el discurso del presidente del gobierno. Esta es la cuestión. Si se fuerza o no se fuerza, si las cosas que son objetivas para aplicar el 155 se consideran objetivas o si se busca algún subterfugio para quitar o para restar importancia y así no tener que aplicarlo porque hay otros objetivos mayores que perseguir, que seguramente tienen poco que ver con la estabilidad del gobierno y del partido.
Oye, permitidme, hablando del PSOE y hablando de Andalucía, el asunto Susana Díaz. Mirad cómo hoy ha habido dos reacciones importantes referidas al futuro de Susana Díaz. Primero, la vicepresidenta Carmen Calvo.
Partidos están por encima de los intereses personales, somos instrumentos para servir al país, así lo dice nuestra Constitución, los socialistas servimos a España. Y ahora hay que concentrar todos los esfuerzos en arropar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras que van a ir a las municipales, que van a ir a las autonómicas y a las generales en Europa, a unas elecciones europeas. Eso importa ahora mismo mucho más, porque son inminentes.
Que se esfuercen en arroparles, que falta va a hacer a más de uno. Y José Luis Ábalos, desde luego, no sé cómo lo interpretáis, pero creo que sin fisura lo que ha dicho. Mira.
Todo se reserva siempre a la voluntad democrática de los afiliados. Son los afiliados en mi partido quienes ponen a los dirigentes. Cuando creen incluso también que hay que revocarlos o nombrarlos, elegirlos. Y todos los que tenemos un papel dirigente sabemos que es así. Y lo tenemos que asumir.
¿Cómo lo veis, Maite?
Es que este mensaje de Ábalos, si recordáis, compañeros, lo dijo a las horas de la derrota, bueno, de la derrota, de la pérdida del poder por parte del Partido Socialista, ¿no?, tras las elecciones de diciembre. Y se vino luego abajo porque es verdad que desde Andalucía Susana Díaz y su equipo le mandó un mensaje de queja, ¿no?, porque de alguna manera le había puesto un puente de plata para que se marchara, dimitiera inmediatamente, ¿no? Y es verdad que el ministro de Fomento se echó atrás, yo creo que pensando que, bueno, que había alguna posibilidad de que Susana Díaz no perdiera el poder, ¿no? Pues siempre puede ocurrir algún cambalache, pero claro, ahora, horas después de que el señor Moreno Bonilla haya sido investido, lo que está haciendo el Partido Socialista es recordándole a esta señora que tiene la puerta abierta para marcharse lo antes posible y si no, desde Ferraz se tomará alguna medida. Ahora, a mí me llama la atención que Carmen Calvo, la número dos de Pedro Sánchez, diga que los partidos y los proyectos están por delante de las personas. Que lo diga ella, que tiene a su jefe, que ha puesto por delante su ambición política y personal de su partido y de España, ¿no? Me llama la atención.
Julio.
Bueno, ella recordaba lo que dice la Constitución. En ese sentido, tiene razón. Otra cosa es que, pues mira quién va a hablar de aquello. El problema de Susana Díaz y del Partido Socialista en Andalucía no es menor en los próximos meses. Pero la pregunta es, ¿hay tiempo para cambiar a los primeros, los que pensaban que iban a ser primeros de lista a las próximas elecciones? ¿Susana Díaz va a dejar que eso sea así?
No, el tema es el futuro de ella. De aquí a mayo no se va a cambiar nada.
Claro, lo que pasa es que a ella le va a empezar a entrar el agua del sanchismo, ¿eh? Porque cada vez ella está más débil y más que estará cuando seguramente empiecen a salir en desbandada aquellos que estaban arropando porque creían que podían conseguir alguna cosa a cambio. Cuando ya no crean que puedan conseguir nada, a ver cuántos la rodean.
Yo, de luego, si cotizara en bolsa, no compraría valores a medio plazo.
No, ni de flores.
Pero bueno, oye, otro último capítulo de análisis antes de que llegue con su tema de fondo, Julio César. El gobierno y la Generalitat han acordado establecer nuevos espacios de diálogo. Ya no entre gobiernos, ahora también entre partidos, bilateral Estado y Generalitat, vicepresidenta, vicepresidente, el partido, el PDCAT. Esto es como lo de las comisiones, pero ¿por qué no dicen también la verdad?
Sí, y por qué no los y que los hagan pues en tierra, que luego otros que se reúnan en el mar, otros en un avión.
No, el avión no, ya tenemos bastante con
tiene
el
razón,
avión.
Retiro ya lo último. Pero, ¿qué más espacios, abrir más espacios de diálogo? No estaban todos abiertos, pero ¿abrir hasta dónde? ¿Abrir para qué? Este lenguaje, que en realidad, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué es lo que me quieres decir con esto? ¿A dónde vais? Ahora, además de los gobiernos, se van a reunir los partidos. Genial. Pues reúnete. ¿Y a mí qué? ¿Queréis solucionar el asunto? Si os tenéis que reunir, reuníos.
Mira, cada cosa que sale referida a Cataluña.
El lenguaje es tan cargante.
Mira, cada cosa que sale referida a Cataluña, ya sea presupuesto, ya sea reunión, ya sea comisión, ya sea. Cada cosa que sale a Fernández Vara, a Emiliano García Page, a Asturias, a Lambán, cada cosa que sale le quita 1,000 votos.
Sí, sí.
Mira sus garantías.
Sí, sí, es que bueno, precisamente Maite, en la moción extremeña de la que hablábamos antes se habla de eso, de evitar el trato bilateral, ¿no?, con ninguna otra región, subordinando al resto, ¿no? Pues esta es la clave. Y es verdad lo que decía Julio, es que al final es todo tan hueco, toda esta palabrería que no sirve absolutamente para nada, porque además es que el diálogo no es un fin en sí mismo, el diálogo es para algo, ¿no? Y yo siempre me acuerdo de cuando recibió Sánchez, el presidente Sánchez, a Torra en la Moncloa, que le paseó por los jardines de la Moncloa y le enseñó la fuente de Guiomar y de Machado, cómo Sánchez puso por encima de todo el diálogo y la apertura de miras con Cataluña, y Torra lo único que dijo en la rueda de prensa con los periodistas es que él iba a hablar de su libro, que había venido a hablar de su libro y que su libro era la independencia y la república. Bueno, pues eso, desde esa reunión hasta ahora han pasado, si no me equivoco, 4 meses y seguimos en lo mismo, sin haber conseguido absolutamente nada.
Todos los días, en el último tramo de esta tertulia, Julio César Herrero viene, provoca, monta un poquito de pollo y nos ponen algún aprieto. Maite, prepárate, ¿eh?
A ver, a ver.
¿Qué, Julius?
Bueno, hace unos días tuvo lugar una explosión de gas en París que provocó 4 fallecidos, entre ellos una joven española que salía al extranjero por primera vez. Una historia increíble. Lo había hecho con su marido. El padre pasó por los micrófonos del programa de la mañana con Herrera y hay algo sobre lo que me gustaría que reflexionáramos. Fíjate, dijo esto.
Cuando él coge a su esposa en los brazos, baja por las escaleras, sale a la calle, ayuda, 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 y en vez de ayudar, se dedica las malas personas de mal corazón a grabar la imagen y no ayudar a ese hombre. En esa desesperación que lleva, que hay que verse en esa situación.
Bueno, yo no puedo cuestionar a nadie que se siente impotente o confuso cuando presencia una situación parecida. No me puedo poner en su lugar si se siente paralizado, sobrepasado, si conscientemente no quiere intervenir. Yo no soy nadie para censurar, pero tengo algunas preguntas a partir de esa reflexión. Hay gente que va a un museo o a un concierto y en lugar de disfrutarlo, lo graba. Renuncia a vivir la experiencia para grabarla. Y os pregunto, ¿han podido o están pudiendo los móviles modificar no los valores, sino las prioridades de cada uno?
¿Puedo empezar yo?
Pues me parece.
Yo creo que tajantemente sí. Y no solo eso, sino que estoy tan de acuerdo con cómo don José Luis Sanz, el padre de Laura, lo contó, que discrepo profundamente con tu inicio de la provocación. Cuando dices, no soy quien para juzgar, que se sientan paralizados. Si te sientes paralizado, no sacas el móvil y te pones a grabar. Estás paralizado. O sea, digamos que antepones, joder, qué documento tengo, lo voy a grabar en mi cámara de televisión, que es lo que tenemos aquí, antepones eso a la desesperación de un ser humano con una mujer en brazos que se está desangrando. Sin duda alguna es un ejemplo de inhumanidad, es un ejemplo de salvajismo y es un ejemplo de falta de solidaridad que ha pasado en París, pero podría pasar mañana aquí, en la avenida de enfrente de Las Palmas.
Maite.
Bueno, a todos nos ha pasado, no sé a vosotros, hombre, no asistir a una situación tan terrible como la de París y no atenderlo. Yo espero que primero que no, yo nunca lo viva y segundo que sepa reaccionar, ¿no? Pero me ha pasado
sobre lo de los móviles, sobre esta costumbre cada vez más asentada.
Sí, justo te iba a decir, es que a mí lo que sí me ha pasado es estar grabando. Sí. Pues algunos acontecimientos o familiares o con amigos o en un teatro, en un musical y pensar, pero si es que no lo estoy disfrutando, ¿para qué estoy grabando esto? Quizá para trasladárselo a alguien, pero en principio uno tiene que saborearlo y gozarlo uno, ¿no? Antes de podérselo transmitir a nadie, ¿no? Pero es verdad que en esa locura yo me he visto envuelta y la verdad es que he decidido cuando voy a determinados acontecimientos guardar en el bolso el móvil y estar en los sitios y no grabar las situaciones para luego enseñárselas a otros, a terceros, ¿no?
Corremos el riesgo de dejar de disfrutar de experiencias únicas que son seguramente irrepetibles por la obsesión de querer mantenerlas.
O sea, el que cada uno en un concierto de rock o en un circo saque el móvil y lo grabe es su problema. A mí me parece incomparable eso con sacar el móvil cuando una mujer se está desangrando, como fue este caso. Incomparable. ¿Que no quieres oír el concierto? Pues si has tirado el dinero, no es tu problema. Si sacas el móvil, en vez de socorrer a ese hombre, lo que eres es un animal. Y puede que nos estemos convirtiendo en eso.
Ya, es que al final, Ángel, yo creo que lo que estaba grabando era el incendio, ¿no? Y probablemente en medio de todo esa terrible situación, no repararon. Yo quiero pensar que fue así,
porque no
sé, si tú te pones detrás de un móvil, estás grabando y ves a una persona que está ensangrentada, llamando, pidiendo auxilio, yo creo que, no sé,
eso,
a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero
eso,
yo creo que no fueron,
eso contó,
conscientes.
Eso contó.
Sí,
el viudo,
el padre.
El marido de Laura.
Claro, la pregunta es que a lo mejor igual quizá hay veces en que la obsesión por grabar hace que nos olvidemos de que a quien estás grabando te está pidiendo ayuda.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. Habláis de la ruptura entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Nekane Fernández.
Nos dice, por ejemplo, Maite, que se ha convertido en la política que criticaban. No se puede llegar criticando todo cuando no tienes experiencia, porque al final pues pasan estas cosas. También ha escrito José Ramón, la marca Podemos ilusiona ya lo mismo que un hierro candente en los ojos.
Hola.
Es el pasado. Se ha pasado un poco con esta comparación, ¿eh? Juanjo, se pregunta cómo era eso que decía Pablo Iglesias de asaltar los cielos. Nos dice Carlos, que cree que todo esto es un montaje para lavar la cara del partido, porque pues Carmena es de Podemos.
O sea, lavar la cara del partido, no, esto lo que es una crisis abierta en canal, vamos, esto va a arrestar a todo el mundo, no sé, me parece más.
Y Juan Antonio, que nos dice que Rejón huye de Podemos dando un portazo, se la tenía guardada a Pablo Iglesias y la ha devuelto provocando estragos.
Sí, el problema está, me mandaba un mensaje a Alberto hace un ratito, Alberto Escalante, diciendo, ¿y si Rejón saca más votos que el que presente Pablo Iglesias?
Qué grande.
Que creo que es más que probable.
Y pues imagínate,
el tema de la comunidad.
Pues es que la crisis todavía puede ir más abajo.
No, si nos podemos divertir.
Sí, un rato.
Bueno, lo dicho, que nos queda todavía como media horita de linterna encendida aquí, que estamos en las Palmas de Gran Canaria. Maite Alcaraz, gracias.
Venga, a pasarlo bien, ¿eh?
Chao, Julius.
Adiós, al lado.
Mensajitos donde, Nekane.
En facebook.com/la linterna cope, también nos puedes escribir en Twitter, en @expositocope, notas de voz, mensajes en el WhatsApp en el 600-544-555 y en Instagram, exposito-cope.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.